Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Es bueno verlo esta noche. Si usted puede, por favor, ir a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, y leemos empezando con el verso 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Que nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y se ha revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. ¿No os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y vosotros sabéis lo que lo detiene ahora para ser revelado a su debido tiempo. Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que ahora lo detiene lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Y entonces será revelado ese inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Vamos a nuestro Dios juntos y pidámosle su bendición. Nuestro Padre en el cielo, nosotros nos deleitamos al estar juntos esta noche. Nos regocijamos de ser capaces de poder abrir tu palabra juntos. Y Señor, nosotros confiamos en ti para que este sea un tiempo que sea de edificación, que nos anime, que sea de instrucción, que nos rete, Señor, y que cambie nuestras vidas, y te buscaremos a ti para recibir esto. Te pedimos esto. Oramos de que tú fortalezcas al mensajero y al que escucha para que tu palabra tenga su efecto en nuestras vidas esta noche. Señor, cuida este tiempo de modo de que tú seas honrado y que tus ovejas sean alimentadas y que seamos guardados de cualquier cosa que no sea buena para nosotros. Y te daremos gracias por lo que logres en el nombre de Jesús. Amén. Cuando usted lee las cartas de Pablo a los tesalonicenses, si usted ha hecho una práctica de ignorar o evitar el tema de la escatología, la rama de la teología que trata con los tiempos finales, si usted ha tratado de evitar estas cosas, cuando usted lee estas cartas, usted se va a dar cuenta de que ya no lo puede evitar. Hay declaraciones que están siendo hechas por el apóstol Pablo. Hay un contexto que es evidentemente claro, que requiere de nosotros que hagamos lo mejor que podamos para entender la información que Dios nos está dando en las Escrituras acerca de lo que Él planea hacer con el mundo. Pablo está hablando claramente acerca de los eventos de los últimos días, y sus declaraciones significan algo. Lo que él está diciendo aquí tiene un significado. Así que tenemos que intentar entender lo que estas declaraciones significan. Si usted se hace el propósito de leer los materiales que han sido escritos acerca de la escatología, y si usted se hace el propósito de leer lo que ha sido escrito específicamente acerca de la pregunta del rapto, rápidamente va a descubrir que hay muchos árboles que han muerto en vano. No hay un consenso. No hay un consenso entre aquellos que son conocidos como evangélicos. No hay consenso aún entre aquellos que son conocidos como los premilenistas. Mientras que usted lee, usted se va a dar cuenta de una cantidad asombrosa de puntos y contrapuntos. Y nadie parece que logra hacer un punto decisivo. Nunca se logra resolver este tema. Parecería que los argumentos de algún grupo va a ser más persuasivo a su mente que los argumentos de otro grupo, pero solamente alguien deshonesto o alguien que es necio va a decir con seguridad de que no hay personas honestas y entendidas en todos los lados de los argumentos, porque hay personas piadosas, hombres de integridad, hombres que han manejado la palabra de Dios con cuidado, hombres que son serios acerca de lo que las Escrituras son y el hecho de que Dios debe de ser honrado en la manera en que nosotros manejamos su palabra. Hay hombres que verdaderamente representan eso en todos los lados de los argumentos. Así que tenemos que respetar eso. Esto no es decir de que los proponentes de algún punto de vista específico no están convencidos en sus propias mentes de que están en lo correcto, porque todos están convencidos de que están en lo correcto. Debemos de estar convencidos en nuestras propias mentes antes de enseñar cualquier cosa, de que lo que estamos enseñando es la verdad. Así que como yo ya les dije, yo soy un premilenista futurístico que cree en un rapto pretribulacional. Yo quiero que todos sepan que estoy en lo correcto. Estoy convencido de que estoy en lo correcto. Pero al mismo tiempo, el hecho de que hay un desacuerdo tan grande acerca de este tema entre las personas que creen en la Biblia, muchos de ellos que son más capaces que yo, eso debe de ser una instrucción para nosotros. Usted me pregunta qué debemos de aprender acerca del hecho de que hay un debate tan grande acerca de este tema. Déjeme darle cuatro cosas que usted tiene que recordar. Primero que nada, aférrese a su posición humildemente y generosamente. Segundo, reconozca que este tema no es primordial cuando se trata acerca de la doctrina. No estamos hablando acerca de la verdad de que solamente hay un Dios. No estamos hablando acerca de la Trinidad. No estamos hablando acerca de la Deidad de Cristo o de la salvación por gracia solamente y en Cristo solamente. Este no es un tema primordial. Debemos de recordar eso. Josh y yo estábamos hablando acerca de este tema esta semana y yo estaba sorprendido de escuchar que hay personas que realmente se separan de los hermanos por el tema del rapto pretribulacional. Eso es algo triste para mí. Eso es hacer más de esto de lo que deberíamos de hacer. Tercero, celebre el amor por Cristo de sus oponentes. Si estamos hablando de un creyente, alguien que toma la Biblia en serio, alguien que cree en la infalibilidad de la palabra de Dios y de las Escrituras. Si estamos hablando acerca de alguien que está en desacuerdo con nosotros y ese es su punto de vista de Dios y su palabra, celebre el amor que ellos tienen por Cristo, el amor que ellos tienen por las Escrituras. De tal manera de que usted entienda de que ellos realmente no son su oponente. Pueden estar en desacuerdo con usted en este tema, pero eso no los hace a ellos su oponente. Cuarto, busque las cosas en las cuales usted está de acuerdo con sus hermanos. Y anímense unos a otros bajo la luz de la gran imagen. Y usted dice, bueno, ¿cuál es la gran imagen? Bueno, en lo que todas las personas que creen en la Biblia pueden estar de acuerdo es en el hecho de que la Biblia es el estándar. La Biblia es donde nosotros vamos para recibir nuestras respuestas acerca de los últimos días. Todos podemos estar de acuerdo acerca de eso. Y la Biblia es la autoridad final. Podemos estar de acuerdo de que la Biblia es clara en el hecho de que nuestro Señor viene de nuevo. Viene personalmente, viene visualmente, viene corporalmente y en autoridad. Acabamos de leer acerca de esto. Todos estamos de acuerdo acerca de esto. Y Él personalmente va a traer lo que Dios ha planeado para el futuro. Para el futuro de todo lo que Dios ha hecho. Los creyentes están buscando el regreso de Cristo. En eso todos podemos estar de acuerdo. Sin embargo, tenemos que estar de acuerdo después de tratar con los temas fundamentales que acabamos de mencionar, de que todavía hay declaraciones específicas con las cuales tenemos que luchar. No podemos estar contentos en quedarnos en una posición vaga. Cuando la Biblia hace declaraciones específicas, tenemos que preguntar qué significan estas declaraciones específicas. Y va a ser edificante para todos nosotros si podemos mantener nuestro espíritu en el lugar correcto. Aun si estamos en desacuerdo, es edificante para nosotros pensar a través de estos temas. Tenemos que pensar a través de estos temas. Dios ha revelado estas cosas por una razón. Así que mientras que nos involucramos en un debate con otros creyentes en el tema de la escatología y específicamente el rapto pretribulacional, hay algunas cosas que nosotros tenemos, algunas reglas que tenemos que obedecer. Dr. Richard Mahon, él es el vicepresidente principal del seminario Masters. Él es un premilenista y es un pretribulacionista. Él hace una lista de 7 cosas que él ha observado mientras que los creyentes han debatido acerca de estos temas, los cuales son no son satisfactorios. Yo estoy de acuerdo con él, así que estas son 7 cosas que queremos evitar. Número 1, poner documentos no bíblicos, históricos, a la altura de las Escrituras, para obtener un sentido más grande de autoridad para nuestras conclusiones o aún para refutir una presentación bíblica. Así que usted toma la historia de la iglesia y esto se vuelve su hermenéutica. Usted no quiere hacer eso. Segundo, atribuir eventos actuales a las Escrituras para probar nuestro punto. Esto sucede todo el tiempo. Las personas ven lo que está sucediendo en las noticias y dicen, ¿se da cuenta? Esto significa que nuestro punto de vista está en lo correcto. Vea lo que está sucediendo. Tiene que tener cuidado de no hacer eso. No queremos hacer eso. Esa no es una manera apropiada de tratar con lo que la Biblia enseña acerca de estas cosas. Tercero, insertar nuestra posición predeterminada a un verso bíblico sin haber probado nuestra posición primero, para poder ganar un soporte bíblico aparente. Esa es una de las razones por las cuales hemos parado nuestro estudio de este capítulo para decir, bueno, ok, antes de que yo interprete este capítulo bajo la luz de mi punto de vista de un rapto pretribulacional, déjeme explicarle a usted por qué yo tengo ese punto de vista. Cuarto, atacar el carácter de alguien que tiene un punto de vista contrario al nuestro para desacreditar su punto de vista. Usted no trata con lo que ellos creen, usted simplemente los ataca a ellos. Quinto, acusar a un proponente de un punto de vista opuesto al nuestro de tener ciertas interpretaciones inaceptables o creencias cuando de hecho él no tiene esas creencias, para demostrar falsamente su falta de entendimiento. Usted expone los puntos de vista de su oponente de un modo en los cuales él nunca los expondría. Él no cree eso, pero usted lo declara de una manera que le facilita a usted desacreditar los puntos de vista de su oponente. Esa no es una manera cristiana de debatir un tema de las Escrituras. Sexto, usar solamente una parte del verso para hacer nuestro punto. Porque si hubiéramos usado todo el verso, hubiera debilitado nuestra conclusión. Así que usted tiene toda esta evidencia y usted solamente escoge los pedazos que usted quiere usar para probar su punto y usted ignora el resto de la información. Específicamente, ignora aquellas cosas que van a debilitar sus conclusiones. Amigos, hay una pregunta que todos tenemos que hacernos. ¿Queremos nosotros la verdad? Y si usted quiere la verdad, entonces usted no quiere dejar ninguna parte de la información fuera de su argumento. Considerémoslo todo. Leamos todo honestamente. Escuchemos todo honestamente. Pesemos todo honestamente para que lleguemos a lo que el Señor realmente quiere que nosotros conozcamos. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo de que no sabemos todo perfectamente aún? Así que todavía hay lugar para que nosotros crezcamos, para aprender cosas nuevas, para ver cosas más claramente de lo que las veíamos antes, cualquiera que sean estas cosas. Así que queremos crecer. Séptimo, sacar conclusiones erróneas e innecesarias del texto griego del Nuevo Testamento, o usarlas para eliminar las conclusiones sacadas del contexto del pasaje. Eso quiere decir que le damos mucha importancia al texto griego y lo usamos de una manera en que no debemos de usarlo. Y yo tengo que decirle que yo he visto evidencia de que las personas hacen esto, no importa cuál sea su posición. Veo que todos los campamentos, no importa cuál sea su posición, se involucran en esta práctica, por lo menos algunos de los representantes de estos grupos. No queremos hacerlo intencionalmente o sin intención. Yo le dije la semana pasada que como parte de nuestro estudio de este capítulo vamos a tomar algún tiempo para hacer el caso por un punto de vista pretribulacional y premilenial de este capítulo. Voy a hacer esto de una manera paciente. Voy a hacer esto de una manera exhaustiva. Así que va a requerir la paciencia de ustedes. Vamos a empezar esta noche y luego vamos a construir en esto a través de los siguientes miércoles. Así que quédese conmigo, siga viniendo y cuando terminemos, vamos a continuar con el capítulo. Esta noche voy a organizar nuestro sermón alrededor de cinco preguntas que quiero responder esta noche. Y estas van a ser básicas. Vamos a construir una fundación. La primera es esta. ¿Qué significa el rapto cuando hablamos acerca de un rapto pretribulacional o un rapto postribulacional? O en medio o antes de la furia o parcial. ¿Qué significa el rapto? Yo estoy seguro de que usted ha descubierto esto. El rapto no es un término que se encuentra en la Biblia. Usted no va a ver la palabra rapto en su Biblia en inglés. La palabra rapto viene de la palabra latina que traduce la palabra griega en 1 Tesalonicenses 4:17, que lee en inglés de esta manera, como cinco palabras. 1 Tesalonicenses 4:17 dice esto: entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Estas palabras, seremos arrebatados, se traducen como una forma de la palabra griega harpazo. Y esa palabra significa el robar, el llevarse, el arrastrar, el quitar, el arrebatar, el rasgar, el llevarse encima, el aferrarse o clamar para uno mismo. Todos estos significados suceden dependiendo en el contexto en que esta palabra se usa. La palabra inglesa rapto viene del latín del sustantivo raptura y del verbo rapio. Así que esa palabra, la palabra latina traducida a la palabra griega rapazo, y de ahí es de donde sacamos la palabra rapto. Esta palabra griega rapazo, que significa el arrebatar, el quitar y todo lo demás, se usa, por ejemplo, en Juan 10:12, donde dice esto: pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Ese es un ejemplo de la palabra significando arrebatar. El lobo arrebata a las ovejas. Juan 10:28, y yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará. ¿Qué? Arrebatará de mi mano, una forma de la palabra harpazo. Es la palabra que se usa para describir a Felipe. ¿Se acuerda cuando él estaba dándole testimonio al eunuco etíope? Él está en medio del desierto, está caminando hacia Gaza y de repente es arrebatado por el Espíritu de Dios y llevado a Azatos. Es la palabra que se usa para describir ese arrebatar de Felipe. Hechos 8:39, al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y no lo vio más el eunuco, que continuó en su camino gozoso. Es la palabra que se usa para describir cuando Pablo fue llevado al tercer cielo. 2 Corintios 12:2, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado, una forma de la palabra harpazo, hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. Se usó para describir la ascensión de Cristo al cielo. Apocalipsis 12, verso 5. Y ella dio a luz un hijo varón que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Así que el significado básico de esta palabra de la que hablamos cuando hablamos acerca del rapto, el significado básico de esta palabra es el quitar repentinamente, el arrebatar. Puede ser usado para hablar acerca de robar, remover o ser llevado al cielo. Y hablamos acerca del rapto. Hablamos acerca de la enseñanza bíblica, de que los santos repentinamente van a ser llevados juntos de la tierra hacia las nubes y transformados para encontrarse con Cristo. Arrebatados de la tierra hacia las nubes para encontrarse con Cristo y para siempre estar con Él. Segunda pregunta. ¿Dónde enseña la Biblia este rapto? ¿Dónde enseña la Biblia que va a haber un rapto? Lleve en su mente el hecho de que no estamos hablando acerca de cuándo sucede el rapto. Solo estamos hablando de la realidad del rapto. No estamos hablando si es antes, después o en medio de la tribulación. ¿Enseña la Biblia de que hay un rapto? Esa es la pregunta. Y hay tres pasajes principales en las Escrituras que describen esto claramente. El primero, si usted quiere ir ahí y leerlo, 1 de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13. Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Para que aquellos que han muerto, ¿cierto? Para que no os entristezcáis, como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Aparentemente, los tesalonicenses están preocupados acerca de sus amados que les han precedido a la muerte. Ellos sabían que sus amados conocían al Señor, pero ya habían muerto y entonces se preguntaban, ¿qué sucede entonces con ellos? Verso 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Ellos no van a perderse de esto. Vamos a todos disfrutar esto juntos. Verso 16, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confortados unos a otros con estas palabras. El pasaje habla claramente acerca de un arrebatar en el cielo para encontrarse con el Señor. 1 Corintios capítulo 15 describe esto también. 1 Corintios capítulo 15. Verso 50. Y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estar firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sabemos de que Él está describiendo lo mismo que ha sido descrito en 1 Tesalonicenses 4, porque todos los elementos están ahí. No todos vamos a dormir, lo que es decir que no vamos a morir antes de la venida del Señor, pero todos vamos a ser transformados. Va a existir esta transformación del cuerpo, de tal modo de que va a haber un cuerpo imperecible que es apropiado para lo que Dios ha preparado para nosotros. Aquellos que nos han precedido en la muerte van a ser levantados con cuerpos imperecibles y aquellos que están vivos cuando el Señor venga van a ser transformados cuando la última trompeta suene. Dice en 1 Corintios 15, 52, dice que los muertos van a ser levantados imperecibles y nosotros seremos transformados. Y nos dice que esto va a suceder en un momento, en el abrir y cerrar de los ojos, cuando la última trompeta suene. Y yo también voy a sugerir de que Juan capítulo 14, verso 1 al 3, hablan acerca de un rapto. Dice esto: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Este es Jesús hablando. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. ¿A dónde va Jesús? Bueno, Él va a ascender al cielo. Y Él dice, si yo voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez. Literalmente, dice, va a regresar de nuevo y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, ahí estéis también vosotros. Él va a regresar para llevarnos con Él. Así que en tres lugares, en el Nuevo Testamento, nosotros vemos evidencia del regreso de Cristo que va a involucrar una transformación de su pueblo y de aquellas personas que van a estar presentes con Él. Él viene para que nosotros podamos estar con Él. Lo que nos lleva a la tercera pregunta. ¿Qué es el rapto? Segundo, ¿dónde lo vemos? Tercero, ¿qué sucede durante el rapto? Hemos visto los elementos, pero déjeme explicarlos. Cristo viene, los muertos en Cristo son levantados. Los santos que están vivos son transformados, de tal modo de que lo perecible toma una forma imperecible. Una gran reunión se lleva a cabo. Ese es el énfasis en 1 Tesalonicenses capítulo 4. No estéis tristes. Vuestros amados estarán ahí con ustedes cuando el Señor venga. Va a suceder esta gran reunión. Así que Cristo viene, los muertos en Cristo son levantados, los santos que están vivos son transformados, una gran reunión se lleva a cabo. Los creyentes son arrebatados a Cristo en las nubes. Y todo esto sucede en un momento. Y aquellos que son arrebatados van a estar para siempre con el Señor. Eso nos lleva a la cuarta pregunta. ¿Acaso todos los premilenistas creen en un rapto pretribulacional? ¿Cuántos de ustedes saben qué es un premilenista? Levante su mano. Hagámoslo del otro modo. ¿Cuántos de ustedes no saben qué es un premilenista? Cuando hablamos acerca del milenio, hablamos acerca de un reino de 1,000 años literal que Cristo va a establecer en la tierra, que va a proseguir, creemos, su segunda venida a la tierra. Así que Cristo regresa a la tierra antes de que el reino sea formado. Y entonces por eso es que se llaman premilenista, antes del reino de los 1,000 años. Y no todos están de acuerdo de que Él va a venir antes del milenio. Pero esa es otra discusión. Vamos a asumir el premilenismo para nuestros propósitos. Hablamos acerca del rapto pretribulacional. Así que hay un periodo de 7 años de tribulación que preceden al reino. Y la pregunta es, ¿viene Jesús por su iglesia al principio de ese tiempo de la tribulación? ¿Viene por su iglesia en medio de la tribulación? ¿Acaso Él viene por su iglesia después de que 3/4 de la tribulación hayan sucedido, lo que se llama una posesión prefuria, o solamente una porción de la iglesia va a ser raptada, lo cual es la posesión del rapto parcial? ¿O acaso el regreso de Cristo a la tierra es el tiempo del rapto? Así que estamos hablando solamente de un evento, no su segunda venida en 2 fases, lo cual un pretribulacionista cree. Él viene por la iglesia y luego regresa a la iglesia al final de la tribulación. Esa es la posición pretribulacionista. El postribulacionista dice que Él viene como un solo evento, así que sucede el rapto cuando Él regresa a la tierra. Esto sucede al final de la tribulación. Él trae juicio y salvación, forma el reino. Pero todas estas personas, se da cuenta, todas estas personas son premilenistas. Ellos creen que Cristo regresa antes de que el reino sea fundado. Así que creo que acabo de responder la pregunta, ¿no es cierto? ¿Creen todos en el rapto pretribulacional? No, la respuesta es no. Hay 3 creencias que están en la minoría. Los que creen que sucede en medio de la tribulación creen que la furia de Dios solo se experimenta en la última mitad del periodo de 7 años. La primera mitad lo describen como la furia del hombre o aún algún tipo de persecución satánica. La segunda mitad es la furia de Dios. Así que ellos creen que la iglesia va a ser raptada en medio de la tribulación. Los que creen en el rapto antes de la furia limitan y hacen una distinción entre el sufrimiento general que va a suceder en el periodo de la tribulación y un derramamiento especial de la furia de Dios. Y ellos hablan acerca de algunos matices del lenguaje y cosas como esas. Y ellos creen en un rapto antes de la furia que sucede tres cuartos dentro de la tribulación. El rapto parcial, como acabo de describir, son aquellos que van a estar alertas, los que están listos. Esos son los que van a ser raptados. Y si usted es un creyente genuino, pero usted no está alerta, usted se quedará atrás. Solamente una porción de la iglesia va a ser raptada. Esos están en las posiciones de la minoría. Las dos posiciones de la mayoría son los del rapto post-tribulacional. El rapto es parte de la segunda venida, un solo evento. Y el rapto pretribulacional, que dice que la segunda venida de Cristo involucra dos fases. El rapto de la iglesia sucede antes del tiempo de la tribulación, al principio de la séptima semana de Daniel. Y luego usted tiene el tiempo de la tribulación, todos los 7 años, el derramamiento de la furia de Dios. La iglesia va a ser rescatada de eso. Y luego va a tener la segunda venida de Cristo a la iglesia, prosiguiendo el periodo de la tribulación, una venida que va a traer salvación a los santos que han sobrevivido y han sido salvados durante el tiempo de la tribulación. Va a haber una gran derramación de salvación sobre Israel. Algunos van a ser convertidos cuando Cristo regrese. Y aquellos que sobrevivan la tribulación van a poblar el reino. Y Cristo va a separar a las ovejas de las cabras, y aquellos que no eran creyentes durante el periodo de la tribulación, Cristo va a juzgar al mundo incrédulo. Una de las preguntas que usted tiene que responder, sin importar cuál sea su posición, es cómo es que podemos tener pasajes del Antiguo Testamento que enseñan de que durante el reino del milenio van a haber personas que van a nacer y van a vivir y morir. ¿De dónde vinieron estas personas para poblar el reino del milenio, que van a reproducirse, que van a vivir, que van a morir y van a existir? ¿De dónde salieron estas personas? Así que el punto de vista pretribulacional dice que esas personas son las personas que fueron salvas durante la tribulación y que entran al reino con el mismo tipo de cuerpo que tenemos ahora. Porque recuérdese, durante el rapto, tenemos la transformación de todos los santos. Aquellos que precedieron a aquellos que estaban vivos, ellos son resucitados con un cuerpo imperecible. Y aquellos que están vivos cuando el Señor regrese, ellos son transformados. Pero a ambos puntos de vista, pretribulacional, posttribulacional, ambos tienen un rapto. Así que la única pregunta que debemos de debatir es ¿cuándo sucede? De eso es de lo que se trata. ¿Cuándo es que esto va a suceder? Lo que nos lleva a nuestra quinta pregunta y la última para esta noche. ¿Por qué importa? ¿Por qué importa? ¿Acaso importa? Yo quiero decir de nuevo lo que dije antes porque quiero empujar este punto. Sí importa, pero no es primordial para los creyentes. No es algo que nos debe causar división. Todos podemos estar de acuerdo de que Jesús va a regresar. Ese es el punto principal. Pero importa por 3 razones. Una, la Biblia tiene información acerca del rapto, acerca de la segunda venida, y nosotros tenemos que intentar entender esa información lo mejor que podamos. No podemos satisfacernos al ser vagos acerca de este tema. Y tenemos que tener suficiente sabiduría que no podemos ir más lejos de lo que la Biblia nos lleva. Así que somos necios si tratamos de descubrir algo que no está ahí, que no está en la Biblia. Pero hasta el punto en que nosotros podamos entender estas cosas, tenemos que intentar hacerlo. Segundo, importa porque va entonces a afectar nuestra interpretación de pasajes específicos, como el que estamos estudiando en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Tenemos que tratar con todas las declaraciones que están siendo hechas en ese capítulo y significan algo. La gran apostasía, el hecho de que no estamos en el día del Señor, porque ese día no vendrá a menos de que estas cosas sucedan primero. Esto es lo que viene, la apostasía, la revelación del hombre inicuo. Tenemos que hablar acerca de esas cosas y hacer lo mejor que podamos para entender esas cosas. Y como usted ve cómo todo esto va a suceder, va a afectar la manera en que usted trata con estas declaraciones específicas. Tercero, hay una razón práctica para entender estas cosas, y eso es que va a guiar. Eso es, si su expectación es consistente con su posición, esto va a guiar su sentido de expectación con respecto al regreso de Cristo. Una de las preguntas que tenemos que responder es, ¿acaso el Nuevo Testamento enseña la doctrina de la inminencia con respecto al regreso de Jesús? ¿Acaso la Biblia nos deja con un pensamiento de que Jesús puede regresar en cualquier momento? Y sí, voy a hacer el argumento. Sí, su punto de vista es que Él va a regresar al final del periodo de la tribulación. Entonces hay señales claras que van a preceder su regreso. Y aunque yo no pienso que esto sucede prácticamente en el corazón de aquellos que tienen esa posición, por eso es que digo que si nuestras expectaciones son consistentes con nuestra posición, yo creo que todos mis hermanos esperan el regreso de Cristo. A veces hago el chiste de que ellos están esperando la venida del anticristo y no Cristo, pero es un chiste. Todos estamos esperando la venida de Cristo. Pero si usted cree que Él va a regresar al final de la tribulación, entonces van a haber señales que van a preceder su venida. Y voy a hacer el argumento que estas señales no pueden ser confundidas. No van a suceder en un lugar escondido. Una de las cosas que Juan Grudemar usa en su teología sistemática es que él argumenta para una posición el primilianismo histórico, que las cosas que están siendo descritas en el periodo de la tribulación le han pertenecido a todas las épocas de la Iglesia. Y él usaba ejemplos como, por ejemplo, Hitler y otros. Y él diría, este tipo de figuras se levantan y entonces, yo creo que él usa este lenguaje. Aunque no es probable de que estas cosas ya hayan sucedido, es posible. Por lo tanto, todavía podemos aferrarnos al regreso inminente de Jesús. Estas cosas ya pudieron haber sido cumplidas, no sabemos, así que Él puede regresar en cualquier momento. Yo argumento de que lo que Pablo está describiendo en 2 Tesalonicenses 2 no es algo que cuando esto suceda nos vamos a preguntar, hey, ¿ya sucedió? ¿Un hombre se ha sentado en el templo de Dios y se ha declarado ser Dios? ¿De tal modo de que la adoración ha sido prohibida? ¿Cualquier tipo de adoración hacia cualquier tipo de Dios? De hecho, Él ha cambiado las leyes con respecto a las temporadas y los tiempos. Así que caminaremos a través de esto juntos. La próxima vez que nos reunamos, una de las cosas que haremos es que vamos a tomar todos los pasajes del rapto, aquellos que se refieren claramente, sin duda, al rapto. Vamos a tomar todos los pasajes que se refieren, sin duda, a la segunda venida y vamos a compararlos y vamos a preguntarnos, ¿hay diferencias verdaderas que indiquen de que no estamos hablando acerca del mismo evento? De que indiquen de que el rapto de la iglesia precede a la segunda venida de Cristo a la tierra. Vamos a ver eso la próxima vez. Déjeme cerrar con este pensamiento. Jesús va a regresar de nuevo. Él puede regresar en cualquier momento. La pregunta es, ¿está usted listo? ¿Conoce usted a Cristo? ¿Es Él su Señor, su Salvador? ¿Tiene usted vida eterna? Y declaramos nosotros esta noche bajo la autoridad de la palabra de Dios de que Él es el único camino a la vida eterna. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. No hay ningún hombre que puede venir al Padre si no lo hace a través de Cristo. Si usted tiene a Cristo, usted tiene la vida. Si usted no tiene a Cristo, usted no tiene la vida y la furia de Dios está sobre usted. Así que entonces yo le exhorto, yo le ruego a que se reconcilie con Dios, a que busque al Dios viviente para recibir el perdón de sus pecados, para recibir reconciliación con Él. Y la única manera para que esa reconciliación suceda es a través de su Hijo. Bajo la base de la muerte de su Hijo por los pecadores, su resurrección, así es como los pecados han sido expiados, así es como los pecadores se ponen en una posición correcta delante de Dios a través de la fe en Jesucristo. Apártese de sus pecados y confíe en Cristo como su Señor, como el Señor de su vida, el Señor que salva. Y usted va a conocer lo que la vida eterna es. Esta es la vida eterna, el conocer a Dios, el único Dios verdadero y viviente, y conocer a su Hijo. Iglesia, ¿no está usted agradecida de que Él va a regresar de nuevo? ¿Y acaso no es nuestro deseo de que Él venga aún hoy? Inclinemos nuestros rostros para orar. Padre, gracias por el hecho de que tenemos la verdad. Tu palabra es la verdad. Y como nuestro Señor oró por nosotros, santifícanos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Fortalece nuestras mentes y nuestros corazones para ser capaces de entender correctamente tu palabra. Ayúdanos a aferrarnos a las cosas que hemos visto con convicción, pero con humildad, especialmente cosas que han sido debatidas en la vida de tu gente, la vida de tu iglesia, a través de ya casi 2,000 años. Ayúdanos a aferrarnos a estas cosas generosamente y caminar bajo la luz de las cosas que tú nos has enseñado. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.